a pastorear la iglesia. Quiere decir que Timoteo era un ministro del Señor con delegación apostólica, con autoridad para desarrollar la tarea. Pero Pablo le dice que a pesar de ser un joven y tener la delegación y la autoridad, él tenía que tomar en cuenta determinadas características. Y para eso vimos, y hoy seguiremos viendo, 1 Timoteo 4:12, y yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. 1 Timoteo 4:12. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Unos párrafos antes de este versículo, en la carta de 1 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que tenía intenciones de ir a verlo, pero que si se tardaba, le escribía para que él supiera cómo conducirse en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, columna y o fundamento de la verdad. Así que la labor que estaba haciendo Timoteo era muy importante, teniendo en cuenta que estaba trabajando para el Señor, pero con la iglesia del Dios viviente, y columna y sostén, apoyo, fundamento de la verdad. Y eso que Pablo le dijo a Timoteo también es para nosotros como ministros del Señor. Por esto, estas 5 características que nosotros estamos analizando son muy importantes. Vimos 3 nomás, ¿no? La manera de hablar, la manera de conducirnos y el amor. Hoy trataremos lo de fe y pureza, pero antes voy a hacer un rápido resumen de lo que hemos visto hasta aquí para ponernos en contexto, recordar un poco para luego proseguir. Así que son 5 características fundamentales que no podían dejar de estar en Timoteo, pero también en cada uno de nosotros como ministros del Señor. Lo primero es manera de expresarnos. Incluye tanto las palabras como los pensamientos. Vimos la sesión pasada que la vida y la muerte están en poder de la lengua y que por esta razón hablar vida es referirse a la perspectiva de Dios o a la perspectiva que Dios tiene sobre cada aspecto de la existencia humana. Vimos que la lengua de cada persona genera un fruto determinado que son las palabras, pero indefectiblemente cada uno come de ese fruto, sea para vida o sea para muerte. También vimos algo que es muy importante tomar en cuenta. La palabra establece que cada noche, cada día, cada noche, tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Para qué? Para arrepentirnos de pensamientos o de palabras. Y de esa manera, cuando hay arrepentimiento, el Espíritu Santo comienza a trabajar para que haya una renovación en el espíritu de nuestra mente. Creemos que esto que vimos por el Espíritu la vez pasada es muy importante, porque a veces uno se enfrenta a situaciones y dice, pero ¿cómo cambio esto? Aquí vimos la exhortación, examínate cada noche a la luz del Espíritu Santo, arrepiéntete para que venga un cambio en el espíritu de la mente. La segunda característica que Pablo le recomienda a Timoteo, lo instruye para que la desarrolle, es la forma de actuar. La forma en la que actuamos se relaciona con acciones y reacciones que todas las personas tenemos, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Vimos también que el Señor no realiza juicios de valor llevados por las acciones, sino por las motivaciones que nos impulsan a actuar de una manera determinada. Uno de los principios para que las acciones sean agradables al Señor se encuentra en la motivación que tenemos y que determina nuestra conducta con base en esa motivación. Somos guardianes de la integridad del Evangelio. Este punto es muy importante. Somos guardianes de la integridad del Evangelio. Cuando en cualquier aspecto de la vida no vivimos de acuerdo a lo que predicamos, el Evangelio es desacreditado. No guardamos la integridad. Por eso es muy importante tomar esto en cuenta cada momento, cada día de nuestra vida. La manera para ser transparentes y estar alejados de dobles intenciones es que nuestros comportamientos provengan no de la sabiduría humana, sino de la gracia de Cristo que opera en nosotros. Y la última característica que vimos la sesión pasada fue el amor que manifestamos. Y este es el amor ágape, que como sabemos por Romanos 5:5 fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Solo proviene del Señor, no es mediante esfuerzo personal, y que esto nos lleva a que con hermanos, con hermanas, con la iglesia, podamos tener una actitud de un amor de entrega incondicional a pesar de negaciones, de cosas negativas, de actitudes. ¿Por qué? Porque ese amor sobrepasa todo ese tipo de actitudes. Es más, dijimos la vez pasada que esa manifestación de amor incondicional quebranta cosas que a veces no se pueden quebrantar. Vimos también que el amor es un lazo de perfecta unión entre los miembros del cuerpo. Por lo tanto, como autoridades espirituales, debemos ser un ejemplo de la manifestación de ese amor para que fluya libremente entre los hermanos. Una iglesia puede estar funcionando con actividades, puede tener una doctrina sana, puede tener orden en todo, pero si no hay amor, ya lo sabemos por 1 Corintios 13, ¿no? Es un problema muy serio, nada va a funcionar. Por eso este amor es indispensable como característica. Así que ahora lo dejo a Dani para que sigamos desarrollando estas características.
El cuarto punto que le menciona Pablo a Timoteo, que tiene que ver con la fe, nosotros a ese punto lo titulamos la fe que proyectamos, y la palabra proyección aquí tiene una importancia y por eso la colocamos. Lo vamos a entender en un consejo que Pablo le dio a Timoteo sobre la fe y sobre el desarrollo de su ministerio. Ahí vamos a aprender un principio espiritual que es muy importante en cuanto a cómo nosotros proyectamos nuestra fe. Y es un pasaje bien conocido, ustedes lo van a conocer muy bien, pero lo van a ver hoy desde una perspectiva completamente diferente que probablemente nunca antes lo hayan visto desde esta perspectiva espiritual. Esto está en 2 Timoteo, capítulo 1. 2 Timoteo 1, voy a leer los versos 5 al 7. Por asuntos de claridad, hemos elegido la Biblia Dios habla hoy. Pero está bien, sigan en la Biblia que ustedes tengan ahí. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 5 a 7, comienza diciendo: porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y estoy seguro de que también tú la tienes. Por eso, te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Vamos a mirar esto a través de del entendimiento del Espíritu Santo en esta perspectiva particular. Pablo comienza haciendo una mención de la fe de la abuela y de la mamá de Timoteo para afirmar que, por supuesto, él estaba convencido que en Timoteo estaba la misma fe. Claro, esta expresión de Pablo es un poquito extraña. Es un poco extraña porque uno dice, bueno, a ver, si estamos hablando de Timoteo, primero que era un hijo espiritual de Pablo, primero. Segundo, que ya era un hombre con un ministerio que Dios le había entregado, que estaba encargándose de la iglesia en Éfeso. A ver, es como que cae de maduro que su fe era genuina. Es como que ¿A dónde va Pablo con afirmar y decir, también creo que esa fe habita en ti? Esto nos pone una lucecita roja y uno se hace una pregunta. ¿Estaba pasando algo con Timoteo? ¿El consejo de Pablo a Timoteo significa que estaba pasando algo con Timoteo? La respuesta es sí. Algo estaba pasando. Y el contexto nos da los detalles, porque aunque el relato no diga cosas específicas de lo que estaba ocurriendo, sí lo hace ver en el consejo. ¿Por qué? Porque le dice después de eso, te recomiendo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Evidentemente algo estaba pasando. Evidentemente por alguna razón, circunstancias o lo que fuera, Timoteo no estaba proyectando la fe que debía proyectar como la debía proyectar. Y Pablo le dice, Timoteo, despierta, yo te recomiendo que avives el fuego del don que el Espíritu de Dios puso en ti cuando yo te impuse las manos. Sacúdete, porque algo pasaba ahí, ese espíritu de temor, sacúdetelo, porque Dios no te dio ese espíritu. Dios te dio un espíritu de amor, te dio un espíritu de poder y te dio un espíritu de buen juicio. Es decir, algo estaba pasando. Y Timoteo debía sacudirse de lo que estaba equivocado y debía ministrar, vivir y ministrar desde lo que era en Cristo y desde lo que había recibido de él. Este consejo entregado por Pablo a Timoteo, por supuesto que es para nosotros como ministros y es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros durante el transcurso de la vida y en la cantidad de años de ministerios que Dios nos puso por delante, vamos a experimentar todo tipo de procesos, todo tipo de etapas. Hay etapas muy bonitas, hay etapas de mucha alegría, de mucho gozo, pero también hay etapas tristes. También hay etapas donde uno se duele. También hay etapas de circunstancias que uno no entiende. También hay etapas de dolor, cosas que llegan a la vida de uno. ¿Qué ocurre? Cuando estas cosas ocurren, primero nuestra alma y el diablo que le da una buena ayudadita a nuestra alma, nos empieza a llevar en un tobogán hacia abajo, ¿y qué hace? Trata de apagar nuestra fe. Si apaga nuestra fe, lo que va a lograr es que nosotros entremos muy silenciosamente a albergar un espíritu de temor. Y el espíritu de temor no es algo que nosotros vamos a hablar con la gente. Es más, puede ser que está dentro de ustedes y ni siquiera con el esposo o la esposa lo digan. No lo compartan con nadie. Es lo más natural que esto pase. Pero está ahí. Ahí está. Es una realidad. Lo estoy viviendo. ¿Qué va a pasar? ¿El espíritu de temor va a afectar la fe o no la va a afectar? No hay duda que la va a afectar. ¿Voy a proyectar la fe de Cristo como debo proyectarla bajo un espíritu de temor? No lo voy a poder hacer. No es que no quiero hacerlo, es que estoy impedido de hacerlo. Algo me está estorbando. Entonces, no se trata aquí de dar el consejo adecuado a las personas, lo vamos a hacer. Tampoco se trata de predicar lo correcto, porque también lo vamos a hacer. Pero si eso no proviene de ese espíritu de fe que está fluyendo dentro de nosotros, lo que nosotros no logramos infundir, y esto es la importancia, es infundirle fe al pueblo de Dios. Cuando como ministro no le infundimos fe al pueblo de Dios, no le infundimos nada. Los estudios bíblicos nos dan conocimiento, pero no infunden fe. Tiene que ser una cosa del espíritu. Aún cuando se enseña la palabra, aún cuando profundizamos en la palabra, tiene que estar ahí el espíritu, para que sea el espíritu el que esté infundiendo la fe que sale desde nosotros. Entonces, este consejo de Timoteo para nosotros es importante, y es importante percibir cuando hay cualquier clase de bloqueo en nuestra vida, sea por temor, sea por circunstancias, es simplemente reconocerlo, ir al Señor y decir, Señor, esto que está aquí no debe estar aquí. Ayer dije una frase, y en esto voy a decir algo que resumidamente lo dice en sus devocionales Oswald Chambers, que algunos han leído en pos de lo supremo, muchos. Él habla muy tajante acerca del temor. Porque realmente él dice que el temor debiera ser repugnante. Porque el temor es la característica del hombre natural. El temor viene por el pecado, igual que la duda. Jamás ni el temor ni la duda están en la nueva vida que Dios te dio y que Dios me dio. O sí está. No está, no existe. Quiere decir que cuando yo empiezo a caminar en duda y en temor, hay un levantamiento de lo que es natural, de lo que es propio. Y encima es propio desde la naturaleza caída, no desde la naturaleza renovada. Y es importante decirle, Señor, en esto realmente ayúdame. Ayúdame, quítame este estorbo de aquí. Yo necesito sacudirme este espíritu, volverme a levantar y llevar adelante el ministerio y la vida que tú me diste, conforme a lo que me diste en Cristo Jesús. ¿Queda alguna duda, comentario de esto que hemos empezado? Hernán va a continuar con el tema, no acabó aquí. Pero en esta parte, ¿hay algún comentario o alguna duda? Bien,
adelante.
Efectivamente, vamos a meternos un poquito más de lleno y lo vamos a hacer a través de un versículo que está en la primera carta del apóstol Pedro, Primera Pedro, capítulo 4 y el versículo 11, y lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Primera Pedro 4, 11. Dice de esta manera: el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Empecemos diciendo lo siguiente. Siempre vamos a notar una gran diferencia para nosotros los hijos de Dios, y diría que un poquito más todavía para los ministros del Señor, una gran diferencia entre hacer las cosas para quedar bien, hacerlas porque tenemos la responsabilidad de hacerlas, hacerlas para salir bien librados, ¿está bien? Con respecto a hacer las cosas para que Dios sea alabado y glorificado a través de todo lo que hacemos. La diferencia es abismal. Es decir, podríamos poner nuestro enfoque, nuestra atención o nuestro interés en hacer las cosas porque tenemos la responsabilidad de hacerlo y obviamente respondemos a esa responsabilidad. Es correcto que respondamos a la responsabilidad, pero el punto es, si mi intención es mirar la responsabilidad, entonces el objetivo va a ser cumplir con la responsabilidad. Pero si mi intención es que el Señor sea glorificado y alabado en lo que hago, entonces el objetivo será que a través de todo lo que haga, haya una manera clara, evidente, que el Señor puede ser glorificado. Y si se fijan, Pedro está explicando cuál es la única manera en que Dios va a ser alabado siempre, y agrega por medio de Jesucristo, lo cual es un detalle no menor, es muy importante. La manera que Pedro dice es: quien habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Y el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. De estas dos maneras, siempre será alabado Dios. Ahora, ¿por qué es tan interesante? Porque uno podría decir, bueno, a ver, vamos a hacer un resumen de nuestra tarea y de nuestra función. Cuando yo hablo, yo le digo a la gente lo que la Biblia dice. Por lo tanto, estoy hablando las palabras de Dios, porque lo dice la Biblia. ¿Está bien? Y cuando sirvo a alguien, al ministrarlo, yo estoy sirviendo con un verdadero espíritu de servicio. Realmente me interesa servir a esa persona. Sí, muy bien. Pero esto va más allá. ¿Por qué va más allá? Porque la manera en que Dios es alabado es cuando se hace evidente, aunque ni nosotros nos demos cuenta, pero se hace evidente que la esencia de Cristo, de la vida de Cristo que está en nosotros, está impresa a través de lo que decimos y está impresa a través de lo que hacemos. No es decir las palabras correctas, como antes decía Dani, o decir lo que la Biblia dice. Porque de hecho, nosotros podríamos decir, Bueno, a ver, yo les estoy transmitiendo la verdad de Dios. Ahora es responsabilidad de quien la recibió. Yo ya le dije lo que le tenía que decir. Ahora verá esa persona lo que hace con esa verdad. Sí, pero el punto no es, porque sería una manera un poquito fácil de desligarnos de lo que el Señor está queriendo reflejar a través de nuestras vidas. Y por eso incluimos la palabra proyectar. Porque tiene que haber una proyección, una transmisión de lo que es de Cristo. Por eso cuando Pedro lo une, en cuanto a la alabanza a Dios, dice, así Dios será alabado por medio de Jesucristo. ¿Qué está queriendo decir? Que cuando hablamos y expresamos las palabras de Dios, Cristo se está expresando. Cuando servimos y el poder de Dios fluye en nosotros, Cristo está expresando su poder a través de nosotros. Ahora, también podrían ustedes preguntarse, bueno, ¿y esto específico de 1 Pedro qué tiene que ver con la fe? Porque estamos hablando de la fe que proyectamos, ¿no? ¿Qué tendría que ver con la fe? Y tiene que ver con la fe por el hecho de que el ingrediente secreto de esta receta es la fe. Vamos a ponerlo de esta manera. La fe nos da siempre la convicción de saber que algo es de Dios. Que algo viene de Dios. Que algo nació en Dios. Que algo está fundamentado en Dios. Quiere decir que, si lo dijéramos de una manera sencilla, cuando nosotros hablamos, las personas tienen que escuchar al mismo Señor. Y cuando nosotros servimos, las personas tienen que recibir el poder de Dios a través de nuestro servicio. Y cuando hablo poder de Dios, quiero aclararlo en el sentido de que el poder de Dios se manifiesta de muchas maneras. No estoy diciendo servimos a través del poder de Dios porque, por dar un ejemplo, hay alguien enfermo, voy a orar por el enfermo y el enfermo va a sanar. Y que eso es lo único que entiendo como poder de Dios. No, claro que no. Puede ser eso. Puede ser que obviamente llegue una persona endemoniada y reprendo al espíritu demoníaco y obviamente la persona queda libre. Pero también puede ser que cuando le estoy sirviendo, el poder de Dios le da a esa persona la convicción y la determinación de cambiar en un asunto, de ponerle punto final a una situación y ver lo que Dios quiere hacer con su vida. Y a partir de ese momento cambió para siempre la concepción de esa persona con respecto a esa situación. Y hasta ese momento nada había pasado. Ahí también estuvo el poder de Dios. Por eso decía antes, puede ser que ni siquiera nos estemos dando cuenta de lo que está ocurriendo, pero la realidad es que tiene que haber una convicción de que todo lo que decimos es como si Dios mismo lo estuviera diciendo, porque en realidad no tenemos un interés de quedar bien a través de lo que decimos o de decir lo correcto. Nuestro solo interés es de que Cristo hable a través de nosotros. Y cuando servimos lo mismo, no tenemos el interés de servir para que la persona vea lo bien que servimos. Nuestro interés es que se siente esa persona servida por Cristo mismo y pueda percibir el poder de Dios en su vida, transformando las cosas. Por eso, con base en todo lo que estamos hablando con la fe y en esto de Pedro que estamos profundizando, podemos tomar un poquito más de conciencia de la importancia que tiene lo que proyectamos. Hay una gran verdad en que proyectamos algo. Por eso no me voy a adelantar al final. Vamos a cerrar con un final específico que ustedes ya escucharán en un rato más. Pero aún el versículo inicial, el que da base a todo lo que estamos compartiendo desde la primera sesión, está dicho por Pablo a Timoteo para que Timoteo fuera ejemplo. Hay una proyección en lo que hacemos. Cuando ustedes y nosotros analizamos juntos, por ejemplo, más allá del liderazgo, hemos visto la importancia del espíritu que mostramos y el espíritu que se transmite y que se imparte a los demás. Hemos visto el ejemplo de David y Saúl, por ejemplo, y la diferencia de espíritu. ¿Está bien? Y lo que produjo en el pueblo. Es decir, en esto estamos hablando exactamente de lo mismo. Y, ojo, lo estamos hablando en la proyección a la iglesia porque esto empieza en lo privado. Es decir, Si yo cuando hablo para mi propia vida, en el entorno más íntimo, con mi propia familia, me doy cuenta que lo que transmito con mis palabras o lo que transmito cuando sirvo a los más allegados no tiene que ver con Cristo hablando y Cristo manifestando su poder a través del servicio, entonces, ¿qué va a pasar cuando yo me pare frente a la congregación? Va a ser exactamente igual. ¿Por qué? La pregunta para nosotros es, ¿por qué algo tendría que cambiar? ¿Por qué si cuando le hablo a mi esposa no le digo palabras venidas de Dios por la fe que le imparten una convicción a mi esposa de saber que Dios es el mismo? ¿Por qué cuando me voy a parar a la iglesia y le predico el mensaje muy bien preparado, ese mensaje le va a dar esa convicción a la congregación? ¿Por qué algo va a cambiar? En realidad nada va a cambiar. Porque aunque a mi esposa no le haya dicho las palabras correctas y a la congregación sí, lo importante es qué surge de nosotros. Por eso, Dani nos explicaba, aún el consejo de Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Eso no le está diciendo, cuando estés frente a la congregación, ten cuidado de cómo los ministras y cómo... No, en lo privado, fíjate que haya un fluir del fuego de Dios en tu vida, de que no se esté apagando lo único que vale en ti y en mí, que es lo de Cristo. Eso es lo que vale. Y eso es lo que debiera ser transmitido a la vida de toda persona, iglesia y no iglesia. Entonces, puede ser, Dani lo mencionaba, que estemos atravesando y vamos a seguir atravesando momentos complicados durante toda nuestra vida. La vida está hecha de muchos momentos muy distintos entre sí. Pero cuando llegamos a esos momentos, es la oportunidad que Dios, los mexicanos que son los menos, ¿no? No, salvo Jordi Marisol, no mexicano. Los mexicanos dicen servido en charola de plata, ¿no? Paletti, perdón. Sí, me olvidé que mi esposa es mexicana.
¿Qué pasó?
¿Qué desastre? Ok, bueno. Pero el mexicano dice servido en charola de plata, ¿no? Si nosotros viéramos las circunstancias y los momentos que Dios nos permite atravesar, como que Dios nos está sirviendo en charola de plata, la oportunidad para que hablemos las mismas palabras de Dios, traducido es que Cristo habla a través de nosotros, y sirvamos manifestando el poder de Dios, traducido es que Cristo manifieste su poder a través de nosotros, si no vemos ahí la oportunidad, no la vamos a poder ver cuando todo está excelente, extraordinario, y todo fluye sin problema.
Mira, me hiciste pensar algo con lo que estás diciendo por lo siguiente. Pensar una figura que grafica mucho lo que estás diciendo. Es como si nosotros tuviéramos dos switch.
Ajá.
Lo voy a poner en mi caso. Tengo un switch que es esposo y padre. Y lo enciendo cuando estoy en casa, claro. Y luego es el switch de ministro. Y lo enciendo cuando tengo un consejo a los hermanos, cuando estoy en la iglesia, cuando... Pero muchas veces vivimos la vida como si tuviéramos dos switches. Entonces, en esto de esposo y padre, a veces hay muchas cosas que se pasan por alto, de lo que se habla, de lo que se dice. Total, no estoy en la iglesia, no. A ver, no importa, así somos y así nos movemos. Ah, no, pero la iglesia esto no, ¿eh? No, la iglesia no, con los hermanos no, porque no, este es el papel de ministro, y los ministros tenemos que ser de una manera. Eso no puede ser, eso no. ¿Qué me va a pasar? No, pero me va a pasar algo más. Cuando tenemos una conversación simple, pero de las cosas más simples, y digo que estamos conversando, si en la conversación hablamos de un tema, cualquiera de circunstancia, de golpe escucho y digo, sí, pero a ver. Pero eso que me estás diciendo, A, B, C y D, confunde al Señor. No, eso así no. Y mi esposa tiene la oportunidad que lo que yo diga, diga, No, espera un poquito. Eso está bien, es lo que sentís, eso es todo lo que te pasa, pero eso no es lo que dice el Señor. Empezá a hablar lo que dice el Señor. Eso es muy bueno. O sea, claro. Yo no dejo de ser quien soy en un lado de enero. Bueno, pero ahora no le puedo decir nada, ahora no le voy a decir nada, no, porque ahora, no, bueno, lo vamos a dejar pasar así. Entonces, estoy dividido.
Estoy en canales estancos. Por un lado soy esto y por un lado soy esto y pierdo esa capacidad. Y me pasa exactamente esto. Entonces, no puedo hablar con el poder de Dios ni manifestar a Cristo de esa manera en mi casa porque yo cambio con relación a lo que yo haría con los hermanos o lo que haría con la iglesia. Y de eso tenemos que cuidarnos mucho, porque ese es el profesionalismo en el ministerio, que se mete y nos empieza a hacer personas dobles en las cosas que hacemos. Y no dobles en el mal sentido, ¿eh? De ser hipócrita, no.
Hagamos diferentes papeles.
Así es.
Según la circunstancia o el lugar donde nos estamos moviendo. Por ende, ¿qué debe ser lo importante para nosotros? Movernos con naturalidad.
Así es.
La naturalidad es lo más extraordinario que pueda haber en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque si yo soy natural ante el Señor, puedo ir al Señor y decirle, me doy cuenta, Señor, que yo, en ciertos aspectos de mi vida, en ciertos momentos, según las circunstancias, yo no proyecto la fe que debiera proyectar, ni al hablar, ni al servir. Y yo no quiero que sea así. En definitiva, si yo no estoy proyectando esa fe, una luz roja sí se enciende, y es la luz roja de que Hernán se está manifestando, pero no Cristo. Entonces yo no quiero saber nada con que Hernán se manifieste. Realmente no me interesa lo más mínimo. Mi único interés es que Cristo se manifieste. Por eso, Señor, vengo a ti para entregarte esto, este problema, esta situación, lo que estoy pensando, mis temores, si los hubiera. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, no nos dio un espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, de juicio. ¿Por qué? Porque yo, Señor, en el poder del Espíritu, yo quiero poder vencer esto, porque sé quién habita en mí, que no es un asunto mío, sé que tú habitas en mí, y tú tienes todo el poder y la disposición de que Cristo se manifieste a través de mi vida.
Sí, es verdad. ¿Alguna pregunta o duda? Allá, Sergio.
Sí, Sergio, abre tu micrófono.
Sí, buenos días, amados, y buenos días a todos mis amados conciervos. Mira que gracias a Dios por la palabra que el Espíritu está trayendo en este momento, porque sí nos hace situarnos en la parte de acción y actuación, en el sentido de que lo que mencionan muchas veces sí nos ocurre, siendo una persona en casa y siendo otra persona en la congregación. Resulta que cantamos, adoramos, cántico nuevo, algunas cosas que queremos con esto agradar al Señor, adorarle en espíritu y en verdad, orar, leer la palabra y la forma de relacionarnos con las personas. Pero si ocurre algo en la casa, reaccionamos en una forma a veces no esperada por el Señor en nuestras vidas y nuestro rostro, nuestro tono de voz, nuestras situaciones. En la congregación, muchas veces cuando tratamos asuntos con algunos hermanos que están bajo el cuidado pastoral, vemos algunas cosas, pero no reaccionamos de la misma manera. Y yo creo que en esta situación es que muchas veces contenemos el aspecto de cómo lo hacemos en casa, claro, ¿verdad? Reprimimos esa situación, esa acción, y ahí hay una falsedad, ahí hay una máscara. Y lo que ustedes dicen es totalmente cierto, porque yo debo ser el mismo en congregación como cuando estoy aquí en mi hogar, como cuando estoy en cualquier otro lugar. Porque si vemos algo terrible, por ejemplo, lo que sucede muchas veces aquí en Honduras, que vas tranquilo en tu carro, en la calle, y de repente un taxi se te pasa, y no solamente se te pasa, sino que se te estaciona enfrente, y te saltan muchas cosas en tu corazón, que quisiera decirle. Pero ahí es donde el Señor debe ser mostrado, en todas circunstancias, como ustedes lo dicen. Y creo que aquí el Señor nos está dando un buen jaloncito de orejas por esa situación de reprimir, de esconder y de no ser cabales, no ser esas personas que muestran al Señor en toda circunstancia. Eso.
¿Está bien? Muy bien.
Muy bien,
Sergio.
Sí, Dilcia, sí. No la veía.
Sí.
Ahorita que Sergio, buenos días. Ahorita que Sergio hablabas y ponía el ejemplo del hombre que se te atraviesa, el conductor que se te atraviesa, me quedaba bien claro esta situación. Cuando realmente estamos viviendo la vida nueva, la vida de Cristo en nosotros, se pueden atravesar 5 carros y a nosotros no nos va a producir nada. A nosotros, sencillamente, quizá lo más que vamos a hacer es llegar a pensar que irrespetuoso el Señor, ¿verdad? El que va adelante, pero no nos va a provocar ninguna reacción. A nosotros las esposas nos pasa mucho con nuestros esposos, para exponernos un poco, ¿verdad? Cuando nuestro esposo nos dice no a algo, uno siente como que algo calientito se sube y te llega hasta la cara lo calientito, ¿verdad? Entonces, cuando yo observo que todavía se calienta mi cara, no contesto, no digo nada, me quedo callada. Pero mi cara está caliente. Entonces yo me doy cuenta que realmente la vieja naturaleza está viva. Aunque yo reprima mis palabras, aunque yo me muerda la lengua y yo no diga nada, pero mi vieja naturaleza aún tiene una reacción dentro de mí. Entonces realmente me doy cuenta que no tengo esa plenitud de la nueva vida, que es la vida de Cristo, que cuando ya nosotros estamos caminando en la nueva vida, sea que se nos atraviese un conductor mal educado, sea que mi esposo me dijo que no a algo y que haya sido injusto, aunque haya sido injusto, yo sé que ya mi cara no se pone caliente, ya yo no quiero reaccionar, sencillamente yo digo, ah, ok, listo. Y sé que en el Señor yo tengo paz y seguridad en Él, de que Él se va a encargar de hacer algo. Pero realmente todo esto que ustedes nos están hablando ahora de esta manera de manifestarnos en fe es sumamente interesante y fuerte, porque esto es transmisión de vida. Y no solamente transmisión de un mensaje que elaboramos muy bien para predicar. Gracias.
Solo déjenme agregar algo. Bueno, lo primero, tú dices, eres de esos tipos de superhéroes que se le salen los rayos destructores por los ojos cuando le suben su caliente a la cabeza. Para, por lo menos, advertir a Sergio que en esos momentos se mueva de la casa, ¿no? No, pero lo que quiero decir es esto, que un poquito para agregar a lo que Sergio decía al principio, es que cuando pareciera que intentamos tener una doble cara, y aún sin mala intención, sin mala intención, lamentablemente va a llegar un momento donde no podamos sostener las dos. Eso sí es importante. Y lo que va a pasar más tarde o más temprano, ¿saben qué es? Que de la misma manera, por ejemplo, ya que estamos hablando de lo íntimo, ¿no? De la misma manera que yo le hablo a mi esposa, le voy a terminar hablando a los hermanos en la congregación. Exactamente igual. Porque eso se va a poner en evidencia. Pero vayamos más profundo aún. Aunque yo a los hermanos le diga lo correcto, ¿qué es lo que mi espíritu transmite? Ese es el problema. Por eso hice la mención de más allá del liderazgo. Puede estar diciendo lo correcto, pero lo que sale del espíritu no es lo correcto. Segundo, sumar a lo que aportó Dircia, definitivamente la vida de Cristo está en nosotros. Esa es una realidad innegable. Y sobre esa realidad nosotros compartimos todo lo que compartimos de la palabra. Es decir, si nosotros le quitáramos a todo esto que estamos compartiendo la vida de Cristo, les digo la verdad, esto es deprimente.
Vayámonos a llorar porque no hay forma de cumplir con todo lo que la palabra nos establece. Pero como tenemos la convicción, la seguridad de que la vida de Cristo está presente en nosotros, esto es posible por la vida de Cristo. El punto es que siempre va a haber situaciones que quieran tentar a nuestro yo a volver a tomar el lugar preponderante. Y es ahí donde uno tiene que ser consciente y volver a dejar al yo donde debe estar, que es muerto, sin ninguna acción, para que Cristo se manifieste.
Así es.
Y cuando realmente nosotros tenemos esta conciencia, Cristo siempre se va a manifestar. Es decir, no estoy hablando de ser perfectos en todo lo que hacemos, sino que hay una intención de corazón de haber descubierto que el yo se quería manifestar y lo dejé en su lugar. Entonces Cristo dice, me diste la oportunidad de manifestarla. ¿Cuál es el peligro contrario a esto? Que yo, en vez de mirar claramente al yo, lo alimente. ¿Y cuándo lo alimento? Cuando, por ejemplo, yo le digo a mi esposa algo que no está bien y no está conforme al Señor. Entonces mi esposa me dice, no, Hernán, creo que no, en el Señor no son así las cosas. Te recuerdo que el Señor nos ha prometido esto, dice esto, es Dios. Y en vez de escucharla y atesorar lo que me dice para reflexionar y darme cuenta de que mi yo quiere subir, empiezo delante de ella a justificarme. No, pero es que no me entendiste. Lo que yo te quiero decir es esto. Y vuelvo a argumentarle lo que yo ya tenía en mente. Eso sí es peligroso. Porque lo que no me di cuenta es que en vez de descubrir al yo y ponerlo en su lugar, lo estoy levantando cada vez más. Va a llegar un punto donde el yo diga, ah, me pusiste en el lugar que yo quería. Yo quería estar en el centro de todo y quería estar gobernando la situación. Y ahí la vida de Cristo, que sigue estando en nosotros y todo el poder sobrenatural que está en nosotros, queda anulado. Ese es un secreto del cual todos debemos aprender y es el que el Espíritu Santo nos va llevando día tras día. ¿Alguna duda adicional?
Ya, seguimos.
No.
Bien. Muy bien, bien. Vimos entonces que Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en fe. Pero luego le dice, sé modelo o ejemplo en pureza. Es la última característica que vamos a analizar, en pureza. Y nosotros le hemos puesto a esto la pureza que nos define. Si vamos al adjetivo puro, puro, en el original griego, puro significa persona o cosa limpia, sin tacha, moralmente, sin falta o mancha, sin mezcla o doblez. Lo repito para los que están escribiendo. Puro, el adjetivo puro, significa persona o cosa limpia, sin tacha, moralmente, sin falta o mancha, sin mezcla o doblez. Bueno, es obvio que una persona sin Cristo no puede exhibir pureza. ¿Por qué? Porque su condición de pecador, viviendo en pecado, está atado, contaminado y dominado por el pecado. Es decir, el pecado le impide ser una persona pura. Siendo así, los únicos que tenemos el privilegio de ser puros somos los hijos de Dios. A esto hago referencia en un versículo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, Jesucristo, hablando de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Quiere decir que hay una condición de pureza que el Señor logró para nosotros con su obra en la cruz y en la resurrección. Nosotros ya estamos purificados, y no solamente habla de individuos en lo personal, habla de un pueblo propio, es decir, la iglesia está purificada. Por eso la iglesia puede vivir en pureza. Pero ¿qué queremos decir con esto de pureza? Agrego a la definición de puro, ahora pureza, pero lo veo como un sustantivo. Y pureza es abstención de todo lo que mancha. No solo en el aspecto sexual, sino es un estado de ser puro, limpio. Tener pureza en las intenciones. Por ejemplo, la motivación que hay detrás de toda palabra o acción tiene que ver con la pureza, por eso la intención. Cuando la motivación coincide con la pureza, entonces expresamos lo que tiene que ver con la condición que nosotros tenemos en Cristo. En definitiva, esto es ser de una sola pieza. Cuando el Señor dijo que los hijos de Dios debemos ser astutos como serpientes y sencillos como palomas, esto está registrado en Mateo 10:16, nos enseñó a que los hijos de Dios estamos llamados a ser sin mezcla, sinceros, sin doblez y puros. Ahora, el Señor utiliza la palabra sencillos. La palabra sencillos en el griego también incluye la idea de inocencia, pero combinada con astucia. Esta astucia equivale a prudencia, buen juicio y sagacidad. Porque yo dije astucia y está en la palabra y enseguida la mente se va a otra cosa. Cuando alguien es astuto, está como escondido, es un perverso, una persona que está buscando hacer mal, es un astuto que está buscando como la presa agarrar a esa, como un león buscando a su presa para comérsela. Pero fíjense que cuando el Señor habla de astuto, habla de prudencia, de buen juicio y de sagacidad, combinada con inocencia. Ahora bien, los niños son inocentes. Y obviamente a veces a uno le causa ternura ver la inocencia de los niños que lo manifiestan en las acciones y en las palabras. Claro, un niño es inocente y nos gusta, pero un niño no ha crecido, no ha madurado, porque de repente en su inocencia dice: ¿me das ese cuchillo, papá o mamá, que quiero jugar un ratito? Y mamá dice: no, momentito, yo no te puedo dar un cuchillo, porque un cuchillo no es para jugar. Un cuchillo en tus manos puede ser un arma mortal. O el niño dice: ah, me quiero subir aquí a 4 metros y tirarme abajo. Total, como estoy viendo que los superhéroes, la mamá dice: no, momentito. Es inocente, pero no tiene ningún tipo de prudencia, porque no maduró, no está capacitado para desarrollar esta sencillez, esta inocencia, pero con prudencia. Ahora, la condición de pureza se torna mucho más relevante para nosotros como ministros del Señor, porque representamos a Cristo como cabeza. Y si Él es puro, los ministros del Señor tenemos que ser puros. Y ahora nos estamos refiriendo a las intenciones. Nosotros fuimos llamados a alguno de los 5 ministerios. Eso significa, representamos a Cristo como cabeza. En esta transmisión de vida, ¿qué transmitimos en cuanto a esta pureza de la cual habló el Señor? ¿Qué representación estamos haciendo del Cristo puro? Porque al transmitir, la iglesia también va a tomar eso. Así que nos damos cuenta que la pureza define qué clase de personas somos. Vamos a ver otro ejemplo en la palabra de Dios relacionado con una intención no muy sana. Ahora voy a leer en Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 22, la primera parte, y luego los versículos 25 al 28. Repito, Mateo 20, 20 al 22, primera parte. Luego 25 al 28, yo lo voy a leer en la NBI. Entonces, la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose, le pidió un favor. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino, uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué pasaje, ¿verdad? Hay mucho para sacar aquí. Fíjense que la madre de estos muchachos, Juan y Jacobo o Santiago, va a Jesús, pero va con los muchachos, es decir, tanto la mamá como los muchachos estaban de acuerdo con el pedido de que en el reino del Señor uno se sentara a la derecha y otro a la izquierda. Estos muchachos eran apóstoles, habían estado con Jesús. Es más, cuando Jesús eligió a los discípulos caminando a las orillas del mar de Galilea, Juan y Jacobo estaban pescando con su padre Zebedeo. Y la palabra registra en los primeros capítulos de Mateo que cuando Jesús le pidió que lo siguieran, dice la palabra, ellos dejaron a la barca, las redes y a su padre Zebedeo y siguieron a Jesús. Hacía 3 años atrás. Pero ahora, con su mamá, van entonces a pedirle a Jesús que un hijo se sentara a la derecha de él en el reino y el otro a la izquierda. Toda madre busca lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Pero aquí nos damos cuenta que esta mamá tenía una intención equivocada. Ahora, quiero hacer una acotación importante para ver un poquito quién era la mamá de estos muchachos. Y veo, casi sin buscarlo, que la mamá de estos muchachos se llama Salomé. Y dicen los historiadores, y revisé varios comentaristas, que Salomé era la hermana de María, la mamá de Jesús. Quiere decir que Salomé era la tía de Jesús. Y los muchachos eran los primos de Jesús. Imagínense entonces. Todo el evangelio, todo el reino, Jesús, tú eres excelente, hiciste milagros, predicaste, te amamos. Es más, Salomé estuvo presente en el momento de la cruz. Salomé estuvo presente cuando Jesús resucitó con las otras mujeres. Pero Jesús, soy tu tía, ¿no? A ver, en el reino, a ver, ¿cuál es el problema? Un hijo mío a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ese amor de madre malentendido. Y yo decía ayer, y nos reíamos con los compañeros, si le hubiera pedido un poquito de no egoísmo, hubiera dicho, Jesús, mira, mis dos hijos a tu derecha, pero o Andrés, o Felipe, o Simón Pedro, a tu izquierda. No, eran los hijos. Un hijo a tu derecha y un hijo a tu izquierda. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Repito, toda madre quiere lo mejor para sus hijos. Pero la mamá de Juan y Jacobo no estaba actuando con buenas intenciones. Por eso, aquí hay algo innegable. La pureza o la falta de pureza modela los pensamientos que luego se transforman en acciones. Por eso tenemos que cuidar los pensamientos, las intenciones. Fíjense qué notable. Salomé ni cuenta se dio de que estaba desubicado. Como diciendo, para mí es normal. Después de 3 años y medio que mis muchachos, que ahora son apóstoles, sirvieron a Jesús, bueno, ¿dónde está el problema? El problema es, quiero hacerlos figurar. Y Jesús se va contra eso. ¿Y qué es lo que le dice? Ustedes no saben lo que piden. Los gobernantes de las naciones así actúan, se enseñorean de la gente, actúan de manera dictatorial, pero en el reino no será así. Yo no vine para ser servido, sino para servir. Y ese es el estilo de vida del reino. Por eso la intención tiene que ser pura. Lección de Jesús. Quiere decir, queridos hermanos, que cuando las intenciones personales o motivos personales se mezclan con los del reino, ahí tenemos que tener cuidado, porque nosotros trabajamos en pureza para el rey del reino, no trabajamos para nuestros objetivos personales. Nosotros nos entregamos en razón del amor que Cristo nos tuvo a nosotros para elegirnos y que le tiene a su iglesia y que nosotros por ende le tenemos a la iglesia. ¿Para qué? Para servirla. Entonces esto nos da una gran lección para no caer en impureza de mente, en impureza de intenciones, con objetivos equivocados que desacreditan la pureza del evangelio. En el reino siempre debemos ser impulsados por ser servidores y mantener siempre un espíritu de servicio. A mí esto me cimbró mucho. Lo traslado porque creo que nos sirve de mucho hoy también.
Es más, cuando decías esto, obviamente me acuerdo de otro episodio, pero es similar, porque ahora eran los 12 en una conversación entre ellos, y lo que estaban discutiendo, Jesús llega y le dice, ¿qué están discutiendo? Como si no supiera. Y estamos discutiendo... ¿Quién va a ser el mayor? Porque un día te vas a ir y tenemos que saber acá quién va a mandar. Ya. ¿Quién va a ser el mayor? Jesús le dijo, en el reino, la cosa no es quién va a ser el mayor. Puso un niño en medio y le dijo, las cosas son totalmente de otra forma. Pero lo voy a llevar esto mismo a algo que pasa en las iglesias muy a menudo. Y es exactamente lo mismo, nada más que está vestido de otra forma. Y a lo siguiente. Muchos hermanos quieren servir al Señor. Un hermano normal siempre tendría que tener ese deseo, ¿no? De servir al Señor. Y claro, como estamos acostumbrados a los cultos, a las reuniones, muchos quieren servir al Señor en diferentes ministerios, que le llamamos, ¿no? En diferentes actividades, en un ministerio, en el otro, en el otro. Y muchos de ellos son talentosos. Talentosos en servir. Talentosos en, por ejemplo, en hacer cosas de estrategia, si les pedimos estrategias. Talentosos en la música, en el canto. Y los pastores ven que son talentosos. Pero también los pastores ven que tiene otra motivación. Es talentosa la chica, pero le interesa estar ahí. O sea, la posición le interesa. Pero los pastores no hacemos como hace Jesús. ¿Qué es lo que está? ¿Qué está buscando? No, porque el pastor, nosotros queremos servir. Ah, sí, querés ir. Mira, te voy a decir. A, B, C, D. Entonces, así tenemos cantidad de gente trabajando dentro de lo que llamamos la iglesia, los ministerios de la iglesia, de esa manera. Entonces, obviamente, no podemos pedir otra cosa porque no le estamos haciendo ver lo que realmente es el reino. Y estamos simplemente permitiendo que su mini sueño, o su gran sueño, como lo querramos llamar, simplemente se le cumpla, pero no tiene nada que ver, y no es porque Dios no quiera utilizarlo, no, sino que hay algo que tiene que ser tratado, y Jesús estas cosas sí no las dejó pasar para él. Estas cosas Jesús las trató profundamente y dijo, no, acá en el reino, no por eso lo destituyó de apóstoles, no estamos diciendo eso, no.
pero sí puso el dedo en la llaga y dijo, las cosas así no pueden ser, y aprendieron. Uh-huh. Ellos sí que aprendieron a saber cómo era. Pero es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Para nuestra vida y nuestro ministerio cuando vemos las cosas. Vamos a ir a otro pasaje que tiene que ver con la pureza que nos define. Es un pasaje muy interesante del apóstol Pablo. Va a ser como un modelo este pasaje. Está en 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a leer los primeros 10 versículos de 1 Tesalonicenses 2 y lo voy a hacer en la NBI. Repito, 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 10. ¿Qué dice? Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que, a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones, ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadez. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Es un pasaje muy extraordinario para justamente ver el tema de la pureza en vivo y en directo, con muchas aristas que esto significa. Así que el relato en sí mismo es perfecto para mostrar la pureza. Y aquí los detalles que da el apóstol Pablo nos ayudan porque muestra cuál era el proceder no solo de Pablo, sino también de Silvano y de Timoteo, o sea, del equipo, de todo el equipo. Por eso dice como apóstoles, de todo el equipo, cómo ellos se movían en su vida y ministerio. Y dice varias cosas que resumimos aquí, varias cosas importantes del relato. Lo primero es que ellos habían sufrido en Filipos por causa del Evangelio. Pero eso no afectó sus corazones, tampoco los contaminó, sino que ellos siguieron fieles, de igual manera predicando a Cristo a las tesalonicenses, sin importar que eso les significaba una lucha mayor aún que la que ya habían atravesado. Segundo, ellos siempre predicaron la pura verdad de Dios, es decir, no había malas intenciones y no estaban tratando con el Evangelio o usar el Evangelio para engañar a alguien. Lo tercero, ellos mostraron con sus vidas que eran hombres aprobados por Dios. ¿Cómo lo mostraron? En que Dios, dice, les confió el Evangelio. Esto es bien importante. Si Dios nos aprueba, Dios nos va a confiar el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos siempre ministraban para agradar a Dios y no para agradar al hombre. Cuarto, dice que no halagaban con palabras bonitas a la iglesia, ni tampoco usaban algún tipo de excusas para obtener dinero. Es decir, no utilizaban técnicas humanas de adulación, en ningún sentido de la palabra, para tratar de obtener algo, como si hubiera alguna otra intención encubierta cuando ellos ministraban. No ministraron para recibir honores de nadie, aunque dice claro que porque eran apóstoles de Cristo, tenían derecho de ser exigentes con ellos, pero nunca usaron ese derecho, sino que ellos los trataron con delicadeza. Es decir, el hecho que no halagaban con palabras bonitas no significa que eran rudos. A ver, nadie malentienda esto, no eran rudos. No, dice que los trataban con delicadeza. ¿Por qué? Porque a ellos les importaba la vida de los que estaban en Tesalónica. Sexto, dice que actuaron como una madre amorosa, que cuida, que amamanta a sus hijos, porque ellos amaban desde sus entrañas a los hermanos, y el gozo de ellos era tener la posibilidad de compartirles el Evangelio con todas las riquezas que el Evangelio tiene, todo lo que ellos tenían de parte de Dios a través del Evangelio para impartirse. Séptimo, dice que se esforzaron, se fatigaron por servir a los hermanos, y además de eso, trabajaron con sus manos para no ser carga a la iglesia. Es decir, lo que está poniendo acá es un principio no es quitar a un lado el principio espiritual de que el obrero es digno de su salario. No, está queriendo establecer un principio de entendimiento de lo que hay en el corazón de ellos. No estaban buscando ser mantenidos de la iglesia, si me estoy explicando. No estaba eso en el corazón. Es decir, como mucho, bueno, si tenemos una iglesia más grande, hay más diezmos, yo ya puedo vivir de la iglesia. Es decir, lo que más le importa realmente a esa persona es vivir de la iglesia. Es decir, yo quiero mantenerme de la iglesia. Eso no tiene pureza en el corazón ninguna. No hay pureza en las acciones de ese tipo. Eso es lo que están diciendo ellos. No están diciendo que es incorrecto que los obreros vivan del ministerio. Lo que está diciendo es que es incorrecto si nosotros estamos buscando esa realidad. Ellos decían, no, nosotros podemos trabajar y nosotros podemos mantenernos y podemos seguir trabajando con la iglesia. Luego, como octavo y último, dice que ponían al Señor como testigo, porque su comportamiento era santo, dice, era justo, era irreprochable. Cuando miramos este listado, la verdad que es un listado amplio, bien descriptivo, para nosotros es un modelo a seguir. Es un modelo a seguir porque este listado que muestra a Pablo, a Silvano y Timoteo, la verdad que no. Este listado muestra a Cristo. Yo veo estas acciones y yo veo a Cristo. No importa el nombre que tenga, si se llama Pablo, Silvano o Timoteo. Yo lo que veo aquí es a Cristo. Se podría llamar Juan Pérez. Pero yo veo a Cristo en este listado. En sus acciones. Entonces, quiero hacerles ver esto. Lo que queremos ver es que la pureza espiritual en nosotros es una fuerza muy poderosa, muy poderosa. Cuando los hermanos ven en nosotros esta clase de pureza espiritual, la ven en vivo y en directo, lo que ocurre en ellos es que hay transformación de vidas, cosas que no podríamos lograr con ningún consejo, que no podríamos lograr aunque abriéramos la Biblia 5 horas y nos estuviéramos ahí tomando 10 cafés para ver si nos puede entender lo que le queremos decir. Al transmitir esta pureza, hay una transformación en las vidas, porque la gente ve algo que no es natural. Ve algo que tiene que decir, evidentemente, esto tiene que venir de Dios, no hay otra forma, nadie puede tener esto si Dios no se lo da, como dijeron a Jesús, ¿no? Nadie puede hablar como habla si no te lo dio Dios, o sea, eso no puede suceder, donde Dios es el todo. Entonces, todo lo que vimos acerca de la pureza, todo lo que vimos, vemos entonces que sí la pureza nos define como personas. Nos define a nivel personal, nos define a nivel familiar, a nivel ministerial, y se extiende obviamente a la iglesia que dirigimos. Claro que es importante que la doctrina sea pura, y ustedes saben que somos extremadamente cuidadosos de que la doctrina sea pura. Lo somos. Pero de la misma manera seamos cuidadosos en que ministremos a la iglesia con la misma pureza de Cristo, de la cual somos tan celosos para la doctrina. Les voy a decir por qué. En realidad es más importante ministrar a la iglesia con la pureza que la doctrina pura, porque la doctrina pura, si no está muy pura, se arregla. Uh-huh. Esto está mal, ¿eh? Y se corrige. Pero ¿cómo corrijo una cosa que no está pura del corazón, que no está pura en las motivaciones? No se corrige con diciendo, no, ¿sabe qué? Esto que se dijo acá, perdón, hermano, mire, está equivocado. Porque esto A, B, C, D, entonces mostramos. Ah, verdad. Así que, por favor, vamos a alinearnos. Ya está, se arregló. La pureza es diferente. Tiene que venir de lo que viene de Cristo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los hermanos también van a anhelar con todas sus fuerzas vivir en esa pureza. Acerca de este tema en especial, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Algo en especial? Tanto lo que habló Daniel como yo.
Jordi.
¿Dónde está? Sí, Jordi, dale. Por favor, dale.
Gracias. Una pregunta nada más. En la parte donde dice, eran hombres aprobados por Dios porque les confió el Evangelio. Nosotros, digamos, a ellos obviamente el Evangelio les había sido confiado. Por la primera vez lo estaban impartiendo. Era una cosa nueva, ¿no? Nosotros, el hecho de que nos confió el Evangelio, ¿cómo lo podríamos interpretar? Porque hubo un presbiterio que impuso manos y nos llamó a ser parte de los 5 ministerios, ¿eso podría ser equivalente?
Muy bien, Jordi, la pregunta es excelente. Y estás en lo correcto, es decir, siempre el Evangelio nos es confiado. Lo voy a poner así. Nosotros entramos al Evangelio por la vida nueva.
cuando nos arrepentimos y recibimos la nueva naturaleza. Ahí entramos a vivir el Evangelio. Y todos, como discípulos, tenemos la, llamemos la misión, no me gusta usar responsabilidad, misión, de predicar el Evangelio. Pero cuando el Señor, de entre todos los hijos de Dios, elige gente para esos cinco ministerios, te está confiando el Evangelio. Ahora ustedes se vuelven en aquellos que el Evangelio es visto a través de ustedes, es ministrado a través de ustedes, la revelación del Evangelio sale a través de ustedes para todos los demás. Entonces estás totalmente en lo correcto. Y cuando eso ocurre sobre nuestra vida, como dijiste bien, un presbiterio, o sea, nos están reconociendo a ese llamado, nos están confiando el Evangelio de Jesucristo, como a ellos se lo confiaron, aunque algo la salvedad nomás, con Pablo, que a Pablo se lo reveló el mismo Cristo. Quiero hacer esa, por favor, esa salvedad, ¿no? Esa salvedad es muy importante hacerla, pero eso es confiar el Evangelio. Perdón, Daniel, quería decir.
No, quiero acotar simplemente para ampliar la dimensión espiritual y mental. A Pablo y sus colaboradores se le confió el Evangelio. A veces nosotros circunscribimos el Evangelio solamente al mensaje de salvación. El Evangelio abarca toda la vida en Cristo. Abarca todo aquello que somos y tenemos en Cristo. Porque el Evangelio hasta es la constitución, el Evangelio es la doctrina, el Evangelio es la vida, el Evangelio es la santidad, el Evangelio es todo, yo le llamo paquete, que viene con la vida en Cristo. Porque si lo circunscribimos solamente al mensaje de salvación, Pablo, además de predicar el Evangelio, hizo muchas otras cosas más, porque edificaba la iglesia.
En Romanos 1, cuando dice, quiero ir a ustedes para ministrar doctrina del Espíritu, dice tres o cuatro cosas que tienen que ver con el Evangelio. ¿Es así?
Claro.
¿Queda claro esto?
Sí, muchas gracias.
¿Alguien más? Bien, parece que no.
Muy bien.
Adelante. Entonces, para cerrar todo esto, obviamente ya hemos analizado las cinco características, cualidades que Pablo le dijo a Timoteo. Pero vamos a cerrar para darle un enfoque globalizado a toda la enseñanza. Y ustedes vieron que desde que iniciamos en la primera sesión, leímos el versículo de 1 Timoteo 4:12, pero es importante enfatizar algunas cosas. Por ejemplo, Pablo le estaba hablando de estas cinco características por el hecho de que él debía ser ejemplo en. Un ejemplo a seguir en. Y ahí venían las cinco características. ¿Cuáles fueron? Solo para recordarlas. La manera de expresarse, la forma de actuar, el amor manifiesto, la fe que proyectaba y la pureza que lo definía. También dijimos que todas esas cualidades son de Cristo, no son nuestras, y no vienen por el resultado del esfuerzo de imitarlas o de tratar de replicarlas, sino más bien de que Cristo se manifieste en nuestras vidas. Por ende, si lo hiciéramos por nuestro esfuerzo, ya no sería una manifestación de Cristo, sería una manifestación de nosotros, que podríamos vernos como buenos o como muy, muy aptos para poder manifestar esas cosas, pero de Cristo no habría nada. Pero vamos a ver la idea del ejemplo con un poquito más de profundidad. Y para eso vamos a leer Filipenses 3.17. Filipenses 3.17 lo vamos a leer en la Dios Habla Hoy. Bueno, yo lo voy a leer en la Dios Habla Hoy. No importa la versión que ustedes tengan, no hay problema con eso. Pero lo voy a leer en la Dios Habla Hoy. Filipenses 3.17. Dice, hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense, también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Volvamos y unámoslo al consejo de Pablo a Timoteo, el que venimos analizando desde el principio. ¿Por qué Pablo en esa oportunidad le había dicho a Timoteo que fuera ejemplo? Por algo que le dijo antes, que nadie te menosprecie por ser joven. Es decir, había algo en el ambiente, y que creo que muchas veces continúa, aunque han pasado ya muchos siglos, pero es que cuando se ve a un joven, se lo menosprecia por la corta edad. ¿Está bien? Entonces, simplemente el ser joven y no tener la experiencia que un adulto cree que ese joven debiera tener, el adulto minimiza la eficacia de esa persona simplemente porque la ve de corta edad y entonces la hace un lado, la descarta o no la valora simplemente. Ahora, lo importante es que Pablo no le dijo, mira, yo te entiendo, alguna vez fui joven, sé lo feo que se siente, que no te valoren. Tú hazle frente al asunto y cuando escuches que te dicen mil cosas, no le hagas caso, que te entre por una oreja y que te salga por la otra. No. La respuesta de Pablo es, ok, que nadie te menosprecie. ¿Cómo vas a lograr, Timoteo, que nadie te menosprecie por ser joven? Lo vas a lograr cuando los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. Es decir, el ejemplo de Timoteo iba a ser que todos los que lo tildaran de lo que fuera tuvieran que cerrar la boca y reconocer que a pesar de su juventud, Timoteo era una persona digna de imitar porque en Timoteo estaban viendo a Cristo. En definitiva, en Filipenses dice, sigan mi ejemplo, dice Pablo, y sigan el ejemplo de los que viven según el ejemplo que nosotros les mostramos. ¿Qué ejemplo mostraría Pablo o qué ejemplo mostraría cualquiera de los otros ministros que habían ido a la iglesia en Filipos o cualquier otra iglesia a ministrar de parte del Señor? Definitivamente era la esencia de Cristo. Es decir, no estamos hablando, ni Pablo se le cruzó por la mente, de hablar de un ejemplo de alguien digno de imitar porque hace muy bien lo que hace. El ejemplo viene de que está impreso lo que es de Cristo y se manifiesta a través de la vida. ¿Cómo podríamos resumir o describir de alguna manera el ser ejemplo? Ser ejemplo es, entre otras cosas, por supuesto, pero es marcar el camino. Ser ejemplo es establecer un estándar. Ser ejemplo es trazar un rumbo. Y ser ejemplo es convertirse en una guía. Teniendo esto en mente y recordando que Pablo se lo dijo a Timoteo, un ministro del Señor, como lo era, ahora pensemos en nosotros. ¿El ser ejemplo era solo algo que requería Timoteo y solo sirvió para él? Por la lectura de Filipenses nos damos cuenta de que no. Es decir, lo que quiero que pensemos es lo siguiente. Todos los que hemos sido llamados por el Señor a ejercer alguna de las cinco funciones de Cristo para la iglesia, necesitamos tomar esto como algo propio y decir, el Señor me ha llamado a ser ejemplo de los creyentes en estas cinco cosas. Nosotros estas cinco cosas las llamamos cinco elementos. Cinco elementos que conforman a un ministro como un ejemplo de Cristo real, tocante, palpable. Alguien que puede mostrar con los hechos que Cristo es real. Ahora, fíjense, ninguno de nosotros puede, lo sabemos, cambiar la vida de una persona. La transformación de la gente ocurre por la tarea del Espíritu Santo. Pero antes, cuando estábamos compartiendo el otro tema, el tema de la fe, yo les decía que muchas veces nos excusamos diciendo, bueno, yo ya le transmití la verdad de Dios, le di el consejo, le dije lo que la palabra dice, ahora es responsabilidad de la persona. Pero metamos en medio de esta circunstancia, de esta situación que estoy presentando, la idea de ejemplo. Pongámoslo en el mundo. Si yo pongo el ejemplo en medio, nunca va a alcanzar en términos espirituales, estamos hablando, de que yo le diga a alguien el consejo sin modelar ese consejo en mi propia vida. De eso se trata ser ejemplo. Es decirle, mira, esto es lo que el Señor quiere. Y que cuando la persona me vea, y empiece a analizar mi vida, mis aspectos, me haya visto en mi relación con mi esposa, con los hijos, diga, sí, es verdad, es así. No solo porque Dios lo dice, porque lo puedo ver en su vida. En su vida es una realidad, en su vida funciona. Es más, todos estamos expuestos a que alguien a quien ministramos o le damos un consejo lo pueda rechazar, ¿sí o no?
porque no le parece, porque no le gusta, porque lo ofende, porque está en total desacuerdo. No cabe ese consejo en su manera de pensar. Muy bien, esa persona es libre de rechazar lo que le dijimos. Pero piensen en esto. Aunque pueda la persona rechazar el consejo, nunca va a poder negar si vio a Cristo en nuestras vidas. Eso no se puede negar. Sí puede decir, no me gustó lo que me dijo, pero nunca va a poder decir, no me gustó lo que vi en su forma de vivir. ¿Por qué? Porque su forma de vivir muestra que hay una realidad de vida. Su forma de vivir muestra que Cristo es real. Por lo tanto, no importa que alguien rechace nuestro consejo, ese tipo de actitudes de otras personas hacia nosotros jamás debieran frustrarnos y querer tirar la toalla para decir, no, no vale la pena ni dar un consejo ni ser ejemplo, porque en definitiva la gente no lo va a valorar. No, espera. Pueden rechazar el consejo, pero lo que recibió de Cristo, lo recibió. Y eso no lo va a poder negar jamás, aunque se vaya diciendo que el consejo no le gustó. Entonces, ¿qué es lo que nos anima a nosotros? Nos anima que hemos recibido el privilegio de ser ejemplo. Si tomo el pasaje que antes Dani lo leyó, y la pregunta que hizo Jordi, se nos delegó el Evangelio. Muy bien. Ahora hablemos de ejemplo. ¿Saben qué hizo Cristo con nosotros al llamarnos a alguno de los cinco ministerios? Nos delegó ser ejemplo de Él para con la iglesia. Esa es la delegación de Cristo para nuestras vidas. Además,
poderosísimo. Tengo una pregunta entonces.
A ver,
la vamos a contestar. Eso creo. ¿Cómo se relacionan estos cinco elementos con la transmisión del Espíritu y la vida de Cristo en la iglesia? Porque siempre en la transmisión hay un emisor y hay un receptor. Nosotros hemos recibido la vida de Cristo, ahora para transmitir a la iglesia en esa representación la misma vida de Cristo. Y voy a hacer un ejemplo de lo natural para entender esto. Cuenta una leyenda, hablando del escultor Miguel Ángel Buonarroti, que entre todas las extraordinarias obras que él esculpió, hubo una destacable, el Moisés. Y el Moisés llegó a ser una obra tan perfecta, tan admirable, que no tuvo casi comparación con otra, según cuenta la leyenda. Tal perfección tenía la estatua que Buonarroti se para frente a la estatua, la miró detalle por detalle y dijo, es tan perfecta que lo único que le falta es hablar. Y le dijo, háblame. Obviamente, la estatua no le habló. Tomó un martillo y golpeó la rodilla derecha de desesperación porque quería que hablara. Él estaba asombrado con lo que había hecho, pero dice, le falta vida. Nunca le habló. Es decir, la estatua era tan perfecta, tan extraordinaria, que casi no le faltaba nada, pero le faltaba vida. Era admirable, pero sin vida. El ejemplo al revés. Nosotros, para ser modelo, no somos una estatua, algo que está ahí para que nos miren como modelo, pero sin vida. Nosotros tenemos la vida de Cristo. La vida de Cristo no es cualquier vida. Tenemos la vida de Cristo para trasladar. ¿Por qué? Porque si trasladamos la vida de Cristo, el mundo tomará cualquier rumbo como vemos que lo está tomando. Pero nosotros, como ministros de Jesucristo, seguiremos siendo fieles en lo poco, para ser fieles en lo mucho, para ser obreros aprobados por el Señor. Hay algo más que quiero compartir. Dice Juan
15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Jesús le mostró, le enseñó a sus discípulos y también a nosotros, que todos los creyentes somos las ramas. Y que la única manera de dar fruto es que estemos unidos a Cristo como la vid. ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene que ser así? Porque de la vid fluye la savia que alimenta, la savia que nutre a las ramas. Quiere decir que la savia es el elemento que da vida, que contiene los nutrientes necesarios y saludables para que las ramas den fruto. Ahora bien, una pregunta. ¿Qué debe tener la savia espiritual que fluye de Cristo como nuestra vid para que cada uno de los creyentes nos mantengamos saludables y demos fruto?
Vamos a contestar la pregunta. ¿Qué debe tener la savia? Y eso lo contesta el mismo Jesús. Vamos a ir a Juan 6. Vamos a leer el verso 63 de Juan 6. Yo lo leo en la Nueva Versión Internacional. Juan 6:63 dice: el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Si miramos esta sencillez con la que Jesús respondió, nos damos cuenta que los dos nutrientes fundamentales que estén en la savia que fluye de Cristo son el espíritu y la vida. Eso es lo que contiene la savia. La savia de la vida de Cristo contiene estas dos cosas, el espíritu y la vida. Gracias a estos nutrientes es que la iglesia está viva, no es una organización, no es una institución legal, pero carente de vida y de salud espiritual. Por esa razón, los ministros del Señor, que representamos a Cristo y a la iglesia, los que debemos impartir son esos mismos nutrientes que fluyen de Cristo. Espíritu y vida. Nosotros también somos, junto con nuestros hermanos, parte de la rama. Y a través de nosotros tiene que correr esa misma savia y tiene que correr el espíritu y la vida. Teniendo esto en mente, podemos comprender lo que Pablo le dijo a Timoteo acerca de la importancia de los cinco elementos, que llevados a la práctica cotidiana, lo que van a manifestar es el espíritu y la vida de Cristo y van a poder impartirlo en la iglesia. Ya vimos por medio de Daniel que obviamente estos cinco elementos no son cosas para mirar como una mira una obra de arte estática y dice esto es la perfección. Si tenés estos cinco elementos es la perfecto. No, esto tiene que ser algo vivo, algo que fluye, algo que se ministra, algo que se transmite. No es como una obra estática, como una obra de arte estática. Pero ¿qué pasa si nosotros...
¿Nos siguen escuchando? Alguien que nos responda.
Sí, súper bien.
Sí, bueno, ¿nos siguen viendo? ¿Todos nos ven?
Sí. Los vemos y los escuchamos.
Bueno, algo pasó. Esperen un momentito, por favor. Porque nosotros los perdimos a ustedes de pronto. No sé qué pasó.
Como que... Sí. Pero se fue solo, perdón. Gracias. Sí. Lo que venía diciendo es, si nosotros nos encontramos con estos cinco elementos, y por alguna razón, como solemos ser los humanos, decimos, bueno, nosotros somos responsables de manifestar estos cinco elementos, es nuestra obligación hacerlo. ¿En qué nos vamos a basar? Nos vamos a basar en el esfuerzo de la voluntad, en el esfuerzo personal, en tratar de ser lo mejor posible, en tratar de mostrar esas cinco características. Pero Jesús afirmó que lo que viene de la carne no vale para nada. Ahora, este no vale para nada, hay que entenderlo. No significa que lo que nace de la carne es inútil, o que lo que nace de la carne no produce resultado. No nos equivoquemos. Puede producir muchas cosas, y aparentemente se pueden ver muchas cosas, pero hay una cosa que no puede hacer lo que nace de la carne, y es transmitir vida. Porque la vida solamente la puede transmitir el Espíritu Santo. Quiere decir que estos cinco elementos tienen que estar en nosotros por el Espíritu Santo. Y a veces, esto que estamos diciendo suele ocurrir, y lo podemos ver también cuando estamos ministrando aún en iglesias locales ligadas al ministerio. Porque a veces uno ve y siente que todo está en orden, que todas las actividades están bien, que las enseñanzas son correctas, pero uno percibe algo que es mucho, que va mucho más allá y es más fuerte. Uno percibe la falta del fluir del Espíritu. Uno siente que el fluir del Espíritu en la iglesia es escaso, que el clima no es liviano, que es pesado. Y muchas veces nosotros como pastores seguimos ministrando así por años o por meses. Y seguimos, bueno, nosotros enseñamos, seguimos enseñando y le damos otro curso más, hacemos otra cosa, pero pareciera que no despertamos. A decir, a ver. Me parece que algo... Y no me refiero solamente a las manifestaciones y dones del Espíritu, que por supuesto tienen que estar presentes. Y no debieran nunca faltar. Debieran estar presentes. Pero no me refiero solo a eso. Me refiero al fluir continuo del Espíritu Santo que va más allá de eso y que se percibe. Cualquiera que es espiritual lo percibe. Cuando eso falta, nosotros tenemos que parar. Tenemos que detenernos. Tenemos que ver, Señor, ¿qué está pasando o cuál es el estorbo? ¿Hay algo con nosotros? ¿Hay algo que nosotros no estamos viendo? ¿Hay algo que tiene que ver con los hermanos? ¿Qué es lo que está pasando? Señor, muéstranos. Muéstranos. Necesitamos que el fluir de la vida del Espíritu regrese a este lugar. Necesitamos que esto se mueva en otra dimensión. Y no hablo de lugar solo de reunión, porque ahora estamos por Zoom. ¿Ok? O estamos por Skype. Pero si está fluir del Espíritu también se nota. O sea, es una cuestión espiritual que va más allá de un culto y que va más allá de una reunión, que va en la fluidez en medio de nosotros. Entonces, si llegamos a encontrar que hay estorbos, o los encontramos de cualquier manera en nuestras vidas, o en medio de la iglesia, nosotros tenemos que ir al Señor con rapidez. No para acusarnos de nada, sino para más bien decirle, Señor, aquí estamos, desnudos delante de ti, para que ahora podamos, yendo a ti, decir, Señor, quita el estorbo, que sea quitado y que el Espíritu Santo pueda fluir con toda libertad y pueda fluir sin limitaciones en su iglesia. ¿Está quedando claro hasta aquí? Avanzamos. El último pasaje que vamos a leer es Hebreos 13, versículos 7 y 8. Y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Hebreos 13, 7 y 8. Dice así. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ya para cerrar toda esta enseñanza, nosotros comprobamos que estos cinco elementos, de los cuales venimos hablando desde el principio, conforman lo que, según el escritor de Hebreos, lo escribió así, es un estilo de vida. El estilo de vida según Cristo. Y no estamos hablando de un estilo de vida que cada uno de nosotros elige para decir, este es el estilo de vida que a mí más me gusta, o este es el que creo que representa más a Cristo. No. El estilo de vida es la representación directa de todo lo que Cristo es a través de nuestras vidas. Pero lo notable ahí, aquí, es que todos sabemos, este pasaje está dicho hacia los miembros del cuerpo, ¿está bien? Hacia los miembros de la iglesia. Acuérdense de sus dirigentes. Pero hoy nosotros lo queremos ver desde la perspectiva de nosotros. ¿Cómo los hermanos podrían acordarse de nosotros si no vieron un estilo de vida conforme a Cristo? Y el secreto aquí está, es que esta instrucción, para que los hermanos la puedan llevar a cabo, debe tener como base que cuando los hermanos nos hayan visto, hayan mirado que hay una vida que avala toda la verdad de Dios. Hay una vida que muestra que todo lo enseñado, todo lo predicado, es verdadero. Tiene fundamento porque ha funcionado en ese dirigente que los hermanos vieron. Por eso dice, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida. Es decir, ese estilo de vida no es algo solamente que se dio, mostró un resultado, dio una manifestación, es algo palpable y algo real. Y luego agrega e imiten su fe. Ahora, es obvio que lo que tienen que ver los hermanos es que hemos representado y que estamos representando dignamente a Cristo mismo. Y la misma fe que Cristo mostró cuando estuvo en el mundo. No estamos hablando de que nos imiten a nosotros o vean el ejemplo que nosotros quisimos dar. Ayer yo decía que a veces, según las características que cada uno tenemos, cuando vemos a Jesús, nos pueden interesar más ciertas características que otras, porque nos identificamos más con algunas características de Jesús que con otras. Pero el punto no se trata de aquello en lo cual yo me identifico, porque si no, bueno, esto ustedes lo habrán escuchado más de una vez, sobre todo aquellos que son equipo pastoral, por ejemplo, ¿no? Vieron que hay hermanos que dicen, ay, los pastores son tan amorosos, los pastores tales otros, ellos son como más, un poquito más rígidos. Estos siempre te van a decir la cosa con un dulce o con un caramelo en la boca. El otro te va a decir las cosas que te va a cortar casi la cabeza. Y eso en realidad no nos favorece a ninguno, porque no estamos mostrando a Cristo como Cristo debiera ser. ¿Qué es lo que los hermanos pudieran decir? No importa la característica de quién o cuál, porque obviamente las personas somos diferentes en nuestra forma de ser, expresarnos, lo que fuera. Pero tendrían que poder decir, yo vi a Cristo y yo vi que la vida de Cristo funcionó siempre que lo vi. Y tuvo un resultado y además la fe de Cristo estaba activa y yo puedo imitar ese estilo de vida y esa fe. Ahora, en este contexto es que el autor de Hebreos siguió diciendo Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Porque cualquiera de nosotros podría pensar, bueno, el 7 y el 8 son dos cosas distintas. A ver, terminó el 7 de darle la instrucción a los hermanos y luego el autor de Hebreos quiso hacer una afirmación. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No, esa afirmación tiene un contexto, amados. ¿Cuál es el contexto? Que mientras Cristo no regrese y la iglesia siga estando en el mundo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿En qué sentido? En que puede ser visto por la iglesia a través de sus dirigentes. Así como estoy seguro que los que conocieron a Pablo vieron a Cristo en él, los que conocieron a Pedro, a Juan, a cualquiera de los otros apóstoles, al mismo Timoteo, vieron a Cristo en ellos, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Que cuando la iglesia nos vea en este tiempo de la historia que nos toca actuar, que la iglesia pueda decir, estoy viendo a Cristo a través de los dirigentes que Dios puso para guiar mi camino. Por lo tanto, no importa en realidad que alguien pudiera recordar nuestros nombres o qué hicimos en tal fecha o en tal año, mientras que recuerde que vio a Cristo a través de nuestra vida. Y que recuerde a Cristo modelado por nosotros. Eso sí vale la pena que recuerden las personas. Esto para mí es un desafío, pero emocionante. No es un desafío de esos que te tiran abajo y decís, ay, ¿y ahora cómo me pongo este saco? ¿Me quedó grande? ¿Y cómo lo...? No, 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 no. La vida de Cristo está en nosotros. Es decir, a través de esto los queremos animar a saber, amados, que Dios nos dio el privilegio de representar a Cristo para con la iglesia. Y es un privilegio enorme, pero en todo el sentido de la palabra. Enorme porque es demasiado privilegio para que personas normales, comunes como ustedes y nosotros, hayamos recibido este privilegio. Pero el Señor, por su sola voluntad, quiso delegarnos este privilegio. Y tenemos toda la capacidad espiritual porque la naturaleza de Cristo está en nosotros, sumada a la unción del Espíritu y a la delegación de las funciones de cualquiera de las 5 funciones ministeriales. Tenemos la capacidad espiritual de modelar a Cristo para con la iglesia el día de hoy. Así que es un privilegio precioso por el cual queremos que oremos juntos y le agradezcamos al Señor, y también nos remitamos a Él para que el Espíritu Santo produzca toda esta realidad que hemos visto por la palabra en nuestras vidas. Padre, cuántas gracias te damos, te honramos y te agradecemos, porque de verdad nos sentimos emocionados de saber a todo lo que nos has llamado y lo que significa representar a Cristo. Muy lejos de tomarlo como una carga pesada, muy difícil de sobrellevar, hoy lo vemos con los ojos de la fe y nos sentimos emocionados de saber que podemos mirar hacia adelante y Cristo está expectante de manifestarse a través de nuestras vidas. Cualquiera de nosotros podría tener un episodio como el de Pedro, por ejemplo. Después de negar al Señor abruptamente y de una forma muy tremenda, el Señor volvió a él para decirle, ya Pedro, estás perdonado, ahora vuelve a hacer lo que te llamé que hicieras, y aquello para lo cual te encomendé. Y hoy nosotros queremos mirar a ese Jesús que más allá de diferentes situaciones de la vida en la cual seguimos aprendiendo, el Señor siempre está allí para decirnos, ahora ve y levántate y haz lo que te mandé hacer, porque te puse adentro toda la capacidad, todo lo que necesitas tener espiritualmente hablando para que me puedas representar dignamente para con la iglesia. Y por eso, Señor, recibimos esta encomienda con verdadero gozo en nuestro corazón, agradecidos contigo por todo lo que has hecho en nuestras vidas, empezando desde el nuevo nacimiento, Señor. Empezando que transformaste nuestras vidas por completo, que ya no somos iguales, y declarando una vez más que el viejo hombre está enterrado junto con el sepulcro de Cristo, allí se quedó, ya no tiene por qué actuar en nosotros. Más bien ahora es la nueva vida en Cristo la que está esperando manifestarse más gloriosamente día tras día. Por eso te agradecemos, por eso te bendecimos, y por eso, Señor, queremos que, empezando desde la intimidad de nuestro hogar, todo lo que expresamos con nuestras palabras, nuestro comportamiento, todo lo que nosotros manifestamos, nuestra fe, nuestra pureza, todo sea un ejemplo viviente de lo que Cristo es. Señor, que nuestra esposa, nuestro esposo pueda ver a Cristo cuando nos relacionamos con él o con ella. Que nuestros hijos puedan ver a Cristo cuando les estamos enseñando. Que aún nuestros padres, si todavía los tenemos con vida, puedan ver que Cristo les está hablando cuando hablamos con ellos. Y que eso se extienda, Señor, hacia toda la iglesia. De tal manera que más allá de la habilidad que podamos tener para decir las cosas, para expresar un consejo o para dar un mensaje, que se vea a Cristo en todo lo que somos. Amén. Y en todo lo que hacemos. Amén. Gracias, Señor, por este precioso privilegio que nos has dado y gracias por este tiempo compartido con los hermanos. Lo hemos valorado y lo hemos disfrutado enormemente y te agradecemos porque estamos unidos fuertemente por la unión que produce el Espíritu Santo en nosotros. Te alabamos y te honramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Amados, obviamente, si alguno